Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Venga!
Vamos ya ahí. Ha terminado Herrera Discos Deluxe, ¿cómo se llama? Radio Carlitos. Carlitos, litros, litros, litros.
Problemas, déjalos, ven a disfrutar.
¿Y qué más?
Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
¡La Noche con el Grupo Risa!
Bueno, ya vuelve bueno. Todo a ser como era.
Estamos aquí, normalidad absoluta.
La semana pasada estábamos en la víspera de la Epifanía. Y ahora ya estamos a día 12 de enero. Todo vuelve a ser como era, vuelve a la normalidad. Somos los que éramos. En este recién estrenado 2020.
Y aquí seguimos.
2020. Bueno, pues nada, aquí a echar el rato hasta las 6 de la mañana otra vez. Los que habéis estado, los que nos habéis abandonado en vacaciones, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais, mardito?
¡Roedores!
¡Malditos roedores! Bien, pues hoy alguien nos tendrá que ayudar a empezar el programa, porque esto vuelve a rodar de nuevo. Y hoy os presentamos al gran Fernando Salaberry.
Hola, Fernando.
Hola, tocayo. ¿Cómo están ustedes?
Gracias, gracias, amado público. Muchas gracias.
Es, como sabéis, un personaje que atesora una sabiduría enciclopédica en torno al mundo de la música desde tiempos inmemoriales, lo cual no es que sea mayor, sino que también pues se acumula mucha experiencia.
Bueno, muchas gracias. Yo hice la mili con Lanza, o sea que eso tampoco es, hay que empezar mal.
Lanza con Mario Lanza.
Sí, hombre. Oye, qué bien cantaba Mario Lanza.
Sí, sí, cantaba muy bien. Hacía de Caruso también.
Sí, sí, en una película.
Bueno, pues Fernando Salaberry, que es una de las voces que se incorporó esta temporada a Herrera en COPE y que es objeto de nuestras parodias, ¿no? Y nuestras mozas, de estas nuestras cositas.
Vuestros asesinatos.
Exactamente.
Tampoco para tanto.
Pues
hombre.
Hablaremos de eso.
No, hombre, vamos a ver. Mientras el asesinato no esté visto en la Constitución, que creo que no está en la Constitución, bien, podemos ir avanzando, ¿no? Nunca se sabe.
También, sí, sí. Bueno. Bueno, en cualquier caso, vamos a hacer las cosas por orden. Fernando, por aquí el principio del programa siempre lo marca la voz de Pepe Domingo Castaño. ¡Vamos,
hola,
vamos!
¡Ole!
¡Hola, hola, hola!
Comienza la noche del Grupo Risa.
Aquí estamos.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana,
las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La certeza de trabajar con un líder.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central,
¿qué te vas a ver?
En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. Ey. Y Julián Velasco.
Ahí estamos.
En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie.
La noche del Grupo Risa.
Miguel Sergio García.
Vamos.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
sinvergüenza,
Fermín Miner, el del sabor donostierra,
Golfo,
la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático.
Nada,
ellos,
nada.
Los desheredados, ay, ay, los solteros de oro,
menos uno.
Los perseguidos por la justicia, ay, los que merecerían
estar en preventiva.
La noche del Grupo Risa.
Ay, ay.
Adelante, Grupo Risa, muy buenas.
Ahí estamos, va, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esta es la salida oficial a este programa de radio que nos conduce hasta las 6, las 5 en Canarias. Y además de la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo Castaño, hay que consignar que nuestros dos jueces de línea, un año más, son dos. En la sala de máquinas, ahí está el gran
Luis Pinar,
trompetero.
Sí.
Y en la sala de máquinas grande, llamada control central, rodeado de cachivaches por todas partes, nuestro atleta favorito, el gran
José Luis González.
Ya está preparándose para estos Juegos Olímpicos de este año.
También este año tenemos las tres vías de interacción habituales. Ha cambiado el gobierno, pero esto es inmutable y universal. Nos referimos a nuestra cuenta oficial de Twitter. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis pasando la noche? ¿Qué es lo que queréis escuchar? Todo ahí en arroba Grupo Risa Cope.
Juan Patillo ordenado.
Tenemos un correo electrónico. Estas son las coordenadas gruporisa@cope.es.
Juan Patillo ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, tomen buena nota. facebook.com/grupo.risa.
Este será un programa líder, pero es de traca. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Ahí estamos. Bueno, querido Fernando, ¿ves? Ahora sí es empezar las cosas como Dios manda, ¿no? De una
ahora
forma
sí.
tan anárquica.
Me ha encantado, ¿eh? Qué
es bonito.
Por Navarro con el castaño, con lo, qué barbaridad. Sois de lujo vosotros, ¿no?
Bueno, de este es de San Sebastián. Lujo,
no, no he dicho lujo, perdón. He dicho lujo, lujo.
Eso es.
Luxury.
Oye,
luxury,
acabamos luxury. De escuchar. Ahora enseguida entramos en materia porque es que, claro, tú los has conocido a todos.
A todos, ¿no?
A todos.
A todos.
A todos. Casi todos.
A casi todos. Todos.
Casi todos.
Y has trabajado con todos. Pero, por ejemplo,
casi todos.
¿Es verdad que tú has producido, por ejemplo, a Pepe Domingo?
Sí, es verdad.
¿Pero el pantalón vaquero?
No. A ver, yo hice un disco posterior, aunque tuve que ver, algo que ver con ello, sí. Pero hice un disco posterior que era un álbum que hicimos para México. Fijaros. O sea, hubo un productor mexicano, dueño de una compañía de discos. Mexicana, que entonces se llamaba Melody, que era una de las fuertes de allí.
Chavala.
Y ya, bueno, con los...
Estos motivos.
Sí, exactamente. Se vendieron 1.800.000 discos.
Madre mía, qué barbaridad.
Eso es.
O sea, una cosilla de nada. Vamos, nada, una cosita.
Una cosita de nada, 1.800.000.
Sí, la canción era de Añano Alcalde, que era un... Una persona que trabajaba en disco también, que era promotor y tal. Y mira, le dio esta canción. Pero antes, es verdad, fue lo del pantalón vaquero,
¿sí?
Que fue con Discos Belter y que ahí fue donde en México dijeron, anda, pues mira, este chico puede ser.
Oye, ¿eh? Aquí lo tienes anunciando motosierras.
Eso no era lo de Viernes 13. Ah, no, eso era otra cosa, ¿no?
Eso es. Sí. Y bueno, luego naturalmente coincidiste con Pepe Domingo en la cadena SER,
sí,
en el Gran Musical y los 40 principales, ¿no?
Sí, y luego también hice un diario Material Ser, no me acuerdo mucho cómo se llamaba, que él hacía las mañanas de la Ser. Sí, Pepe Domingo hizo las mañanas de la Ser. Sí. Y a mí me tocaba, no sé si era coordinador, director, mamporrero, no sé exactamente qué hacía, pero vamos, que yo que estaba trabajando allí con él. El Pepe Domingo le tengo un enorme cariño, un enorme cariño.
Sin duda, es uno de los grandes activos de este grupo de radio, Pepe Domingo Castaño.
Luego, y a su hermano Fernando, y a su sobrino, también a todos, yo pensé que es... Y luego hicimos muchas cosas también, Pepe Domingo, yo muchas cosas.
A su sobrino Juanma, hay que decirlo.
Sí, Juanma Castaño. Sí, Juanma Castaño, Castaño.
Perdón, 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 y a Diego.
Y a Diego, Castaño.
Ojo, ojo.
¿Cuántos castaños?
Además, tiene una sobrina también que es...
Cristina, ¿no?
Cristina Castaño.
No, sí. Que sí, es una familia muy especial, es estupenda. Es unos gallegos de pro.
Eso es.
Sí, sí.
Entonces, ahora digo, echamos la vista atrás, pero para situar al personal. ¿Y al Herrera, cuándo lo conoces? A Carlos Herrera.
Dios mío, eso hay que remontarse a los años. No, porque Herrera es bastante más joven que yo.
Gracias, ¿sabes? Fernando.
Y bueno, pues esta es la historia. Entonces yo lo conocí. Pues haciendo radio y haciendo televisión, claro, como siempre. Y tuvimos siempre una empatía muy especial los dos, lo reconozco. Ha venido conmigo a presentar convenciones, de todo. Yo creo que casi de todo también, no todo, pero casi de todo.
¿Y cómo te ha reclutado Herrera para el programa este año? ¿Cómo fue la historia?
Muy fácil. Yo estaba en Radio Nacional durante 4 años con Pilar Socorro, a la que quiero un montón.
Hombre,
una mujer maravillosa. Y teníamos un programa diario. Luego hacíamos, a veces hacíamos los veranos en Radio Nacional también. Y bueno, de ahí pues me quitó. Yo siempre he sido un hombre de detrás de los micrófonos. Yo siempre me ha tocado dirigir, hacer guiones, coordinar. Bueno, pues la cosa de la sombra, detrás de las cámaras y estas cosas, ¿no? Y de repente pues me dijo la Pilar, que no, que te vengas y tal. Y empecé a hablar y mira, me lancé y mira, aquí estoy. A estas alturas, con 75 años, he descubierto lo que es un micrófono y lo que es una cámara. Hay que fastidiarse, ¿no?
Exactamente.
Y de ahí pues me hice un día lo de...
¿Sabéis esa especie de prueba de algodón que hace Carlos? Uh-huh. Que sí. Te hace lo de mi playlist.
Te trajo un viernes por la mañana para hacer el playlist a las 10 de la mañana, ¿no?
Exactamente. Y entonces lo hice y dijo, anda. Y ya está. Y no me enteré hasta que me llama un día. Oye, te tienes que venir. Y claro, pues me hizo una oferta que no he podido rechazar. ¿Sabes?
La familia.
Exactamente. No la he podido rechazar porque a ver cómo le he rechazado uno algo a Carlos Herrera.
Qué verdad.
Explicarme vosotros cómo se hace.
Bueno, no, nosotros que te vamos a decir que no sepas. Eso es. Y total, pues que nada, pues que Fernando ha venido haciendo la música de los miércoles por las mañanas, que es cuando estás tú.
Sí. Y historias de la música.
Historias de la música, exactamente. Es que a mí los nombres de las secciones, macho, no sé por qué se me olvidan todos, tío. O sea, no sé si es Radio Carlitos de Luxe.
¿Te acuerdas historias... Grupo Risa? ¿Te suena Grupo Risa?
Vagamente.
Eso te suena.
Vagamente.
Bueno, menos mal.
Eso es. Y nada, pues entonces, como te escuchábamos los miércoles y bueno, pues tienes una forma característica de comunicar y de contar y de cantar. Uh-huh. Pues entonces, pues ya, bueno, pues nos llama un poco la atención.
El otro Fernando.
Hombre, exactamente. Pero ¿podemos poner la primera vez que sale tu parodia en el escrito con Carlos?
Podemos.
Por supuesto. Pues
exactamente, vamos a asistir a este momento crítico.
¿Vale? Y ahora, querido Herrera, queridos amigos oyentes, vamos con las historias de la música con Fernando Chimichurri. Herrera, lo tienes aquí por si quieres darle...
¡Hombre, Fernando! ¿Qué tal, Fernando Salaberry? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Atención?
Hola, Fernando.
Es que se ha cortado, se ha cortado.
Sí, se ha cortado.
Ahora.
Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, pues vamos a contar alguna historia de la música de hace tiempo, ¿verdad? El otro día estuvimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Desarrollando la canción de esta de los paños, María Isabel.
Sí.
Y como ya te comentaba, pues una canción pues que pertenece al fenómeno de la canción protesta en España, pues una letra comprometida. Una letra que atentaba seriamente contra los cuadros del régimen. O sea, en aquella época, pues Carlos sabía tener los cuadrados para decir la playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel.
Sí, porque eso lleva ahí, claro. Sí.
Eso lleva ahí. Hasta que, evidentemente, los payos fueron condenados a muerte. La letra se les conmutó la pena por cadena perpetua. Cuando los servicios del régimen desencriptaron aquel chibiribiri popopopo, que era una llamada al comunismo ruso. Entonces, la semana que viene, María, aparte de que los payos eran un grupo de estas viajes, de efecto que tenían, pues, extraordinaria, esa extraordinaria. Porque era un grupo, claro, extraordinario, sí, cuando hacíamos aquellos, ¿te acuerdas? Cuando yo produjo las payas, entonces me soca. Bueno, total que te he preparado, Carlos, para la semana que viene, una de esas canciones que conmovían, una de esas canciones que cuentan muchas cosas. Me atrapo por el principio. Ya no se hacen letras como antes, Carlos. Los grandes letristas, ¿verdad? Pues que nos tuvieron su acomodo en una época que era época Carlos de las grandes canciones, de los grupos yeyes, etc. Bueno, la semana que viene volveremos con la sensacional. Bueno, un abrazo, Carlos.
Adiós, Fernando.
Oye, te puedes ametrallar si quieres después de este momento paródico.
Sí. Ya llega un momento. No, lo que te voy a hacer es una oferta.
No, sí.
Te voy a hacer una oferta. Mira, si algún día me pongo malito o lo que sea.
Que vaya los miércoles, ¿no?
Vas tú los miércoles, o sea, te mando el guioncito. Ya. ¿Vale?
Y lo cobras tú. Y lo cobro yo.
Hombre, por supuesto. Ya, tú ya vas tarifando, ¿no?
Hombre, por supuesto, estaría bueno, hombre. Oye, yo pongo la chispa y tú pones lo que te dé la gana.
Oye, ¿qué te dicen de la imitación? La familia, amigos.
Bueno. Hay veces que en Facebook, por ejemplo, ahí pues, llego a 300 y pico me gustas y de todo. O sea que, no, yo siempre lo pongo. Cada vez que me imitáis lo pongo y lo pongo en Facebook, lo mando por WhatsApp. Tengo bastante, tengo 4,000 y pico, se supone que amigos, porque a mí eso de amigos en Facebook, dices, será contacto, será yo qué sé, porque y eso que, cuidado. Yo lo que hago es que reviso muy bien, porque hay cada cosa que te pide amistad, muy
algunas un poco chungas incluso,
sí,
pero que te lo reviso bien y tal. Y bueno, pues tengo muchos seguidores en todas estas cosas. Y en WhatsApp, pues no sé, también mando muchísimos WhatsApp. Y la reacción es todo el mundo, unánimemente. Fijaros lo que me molesta tener que decir esto.
Sí,
¿eh?
Unánimemente. Es una cosa que te perturba. ¿No?
Me perturba muchísimo. Sí. Que todo el mundo está encantado con vosotros.
Bueno,
entonces,
ya,
claro, tengo una envidia que me corroe, que no sabéis hasta qué punto.
Bueno, al final, Fernando, tus imitadores eran tus defectos, ¿no? O sea que.
Sí, no, pero mira, si, como me dicen en muchos sitios, dicen, mira, no se llega a romper la barrera esa que se supone que hay en la radio, en la televisión, hasta que no te imitan.
Sí.
Cuando te imitan es que has llegado a algo.
Es verdad, no sé, has empezado. Lo han dicho alguna vez. Aquí hasta que no te imitan no eres nadie, tío. Cuando te imitan eres alguien.
Claro.
Sí. Oye, nosotros lo hemos dicho muchas veces. Ha habido gente que nos ha pedido, por favor, que le imitemos.
¿Ah, sí?
Pues sí. No es tu caso, por ejemplo.
No.
Incluso ha habido alguno que...
incluso ni os he pagado ni nada.
No, todavía.
Todavía, sí, todo será.
Que hemos invitado a alguno alguna vez, ¿verdad? Weber Miner, sí. Que al principio no le ha hecho excesiva gracia, y sobre todo depende del contexto, o si ha sido imitando su voz haciendo una llamada telefónica, etcétera. Uh-huh. Pero luego, cuando lleva un tiempo ausente del programa, es el mismo que se dirige a ti. Oye, ya no me sacáis.
Porque ya no salgo.
Porque ya no salgo.
Ya no me sacáis.
Sacadme.
Exacto. Sí.
Ya no me sacáis. Pues,
yo os comentaría una cosa. Yo soy muy bueno en comercial. Toda mi vida en marketing y comercial. Entonces he sido bastante.
¿Quieres
bueno,
ser nuestra gente?
Por favor. Entonces yo podría ser vuestra gente.
Oye, pues.
Y así, pues, claro. Oye, ¿qué quieres que salga? Dice, mira. Y hacemos una tarifa. Uh-huh. ¿Quieres que te imiten 7 veces al año? Pues tanto. Uh-huh. ¿Tantos minutos? Tanto.
O sea, ¿dónde hay que firmar?
Una tarifa.
¿Dónde firmar?
No, digo, si os parece bien, vamos, yo no entiendo de esto.
Fenomenal.
Mejor
es no entender.
Por eso digo, yo encantado de ser. Hombre, yo estuve un poquito de años con los señores de Martes y 13 y, bueno, pues hicimos una buena historia. O sea, la verdad.
¿Estuviste trabajando con ellos?
¿Tú estuviste sí. ¿Produjiste fin de años con ellos?
Sí, antes lo hacía Rafa Galán, y por una serie de acuerdos y eso, pues me tocó a mí codirigir y coproducir con ellos, bueno, sobre todo era codirigir. Y bueno, pues tenía yo, pues, bueno, lo llevaba yo todo con ellos, sí. Y no solamente los anuales, los de fin de año, sino también hicimos algunos semanales, viéndonos, y aquello, hicimos varios programas semanales. Y aprendí ahí muchísimo. Tenía un equipo de guionistas extraordinario. Donde tuve incluso a Boris.
O sea, ¿ah, sí?
Sí, guionista.
Y tuve a Fernando, al director de cine, López de Araúna.
De Aranoa, de Aris.
No me acuerdo, perdóname, Fernando. ¿No?
Sí.
¿De Ayala puede ser?
No. De Araúna, creo que era.
¿Araúna?
No lo sé.
A mí me suena de Ayala, pero...
No, me suena López de Aranoa.
Ha hecho películas extraordinarias, vamos, unas peliculones extraordinarias. Bueno, ahora nos enteraremos, no te preocupes, se mira en Google.
Además, es que nosotros asumimos como propio un lema que tenía el gran Andrés Montes, que para descanse, que era el que quiera estar
informado. El que quiera estar informado que no escuche este programa.
Exactamente.
Tal cual.
Entonces, qué bien lo he hecho, ¿no?
Sí, muy bien.
Lo he hecho fenomenal.
Has pillado el espíritu del programa desde el minuto uno.
A ver, eso sí.
Por ejemplo, otro de los programas icónicos con el que nosotros de vez en cuando nos referimos a él. Ah, señora, ese señor. ¿Tú tenías algo que ver con el viaje con nosotros de Gurruchaga?
Sí, bastante. Y sigo siendo...
Sí, señor.
Yo le presenté en unas verbenas del periódico El País. En una de las verbenas le presenté a Gurruchaga, le presenté a Pilar Miró y a Pilar Miró a Gurruchaga. Y me dice, ah, qué bien. Hacer algo, venga, hacer algo y dejaros de tonterías.
Ah, pero así.
Sí, no, tal es que cual. Mi querida jefa, la que adoraba, pues era así. Dice, menos tonterías, venga, ¿qué? A ver, empezar ya.
Y empezasteis, claro, tú vienes, te incorporas a la tele cuando yo me miré es directora en el 80 y después de dejar la radio por un tiempo, ¿no?
Sí, fue una especie de acuerdo, bueno, una historia. Yo era director de producciones de la cadena SER y subdirector de los 40 y estas cosas. Y bueno, iba a empezar Canal Plus, entonces de alguna manera me mandaron un poco a hacer una especie de máster a Televisión Española. Yo conocí a Pilar de toda la vida, porque éramos muy amigos, y bueno, pues así fue, me mandaron allí como en comisión de servicio. Ganaba menos dinero que en la SER, por cierto, pero bueno, había que aprender, y yo, no sé, tengo mucho respeto a los profesionales siempre, y a mí no me gusta hacer las cosas así. Ay, no, ya vengo aprendido de casa. No. Yo no me gusta lo de aprendido de casa, ¿sabéis? Yo hay que respetar. Respeto mucho a los artistas, a los profesores, a todo el mundo. Y entonces, pues ahí me fui a aprender y fue un máster. Para que nos lo quitaron por culpa de... Bueno, ya sabéis de qué, ¿no? Bueno. El Pilar, a la que adoro, y bueno, pues ya está, y punto.
Total, que claro, ya tuve desde tiempos remotos, Rafael, Miguel Río, José Luis Perales, Bebu Silvetti, Waldo de los Ríos, venga, sigue, que tendrás mil más.
No, vamos a ver, yo como sabéis, soy de Vitoria, una ciudad, por sí. cierto, que está preciosa, que llega Vitoria-Gasteiz, que es el nombre oficial.
Pero cada vez tiene más rotonda, no sé qué pasa, Fernando.
Sí, es verdad, sí, o sea, porque va creciendo.
Sí.
Ya, yo creo que ya ha superado a San Sebastián el número de habitantes y todo.
Posiblemente.
O sea, bueno.
Luego lo miramos en Google.
Exacto, luego lo miramos en Google.
Rafael, Bebu Silvetti.
Google, ven.
Perales, todos estos artistas.
No, fue...
Hablabas de Vitoria.
Pero empezaste con ellos.
No, yo empecé con una radio que había en... En Vitoria se llama La Voz de Álava, que era de la cadena de la red de emisoras del movimiento, agarraros, ¿eh? Esto era, ya os digo, un poquito los años finales de los 50, por ahí, bueno, y entonces empecé poniendo discos, así como el que quería, porque me gustaba mucho, compraba todo el disco que podía y estaba muy metido en el rock and roll, en el rhythm and blues, en el blues, en el jazz, era la música que me gustaba. Y empecé a poner discos y luego ya al venirme a Madrid, que hice el preuniversitario en el Colegio del Pilar de los Marianistas, donde, que por cierto, San Juan Luis y Abrián estaba en la misma, estaba con en el mismo sitio que yo, estudiando preuniversitario. Y bueno, la cuestión es que ahí empecé y de repente me llamaron, oye, que hay una revista de música que va a ver, ¿quieres colaborar? Y ahí fui, y se llamaba Discóbolo, que era del grupo Suárez, que hacía El Caso, Velocidad, Cine Siete Días, todas aquellas cosas.
Sí.
Y heteme aquí, que me pongo a escribir, y bueno, al final me la escribía casi entera. Y yo ponía, hablo del año 61, y yo ponía, nuestro corresponsal en Londres, Tony Víctor.
Sí.
Nuestro corresponsal en Italia era Pino, no sé qué.
Tú eras todos los corresponsales.
Todos los corresponsales me los hacía yo. Luego yo ponía o F.S. o Francisco Uriondo, que es un apellido mío. Y así.
¿Y a ti te parece bonito engañar así a las personas? A las pobres personas que estaban ahí esperando el discóbolo. Fernando, me cago en la leche, Fernando. Se me acaba de caer un mito.
Me arrepiento mucho, padre. Perdóname, padre.
Padre,
perdóname. No quería.
No, ese es otro.
Es que es nuestro padre, Jesús Luis.
Ah, bueno, padre.
Bueno, Fernando, a mí me gusta mucho la colaboración que hace usted con Carlos Herrera, y que habla de música, pero aquí habla usted de que le gustaba el rhythm and blues, el gregoriano. ¿A usted le ha calado algún momento de su vida?
Sí,
¿ha querido
producir
algún disco de estas características?
Claro que me ha calado un montón, pero un montón, ¿eh? Yo hubo un momento hace como 9-10 años de mi vida que por unas circunstancias muy goldas, volví al seno de la Iglesia Católica. Yo soy creyente, soy católico, pero había estado muy apartado. Ya sabéis que el dinero, todas esas cosas, yo gano mucho dinero. Bueno, pues el dinero muchas veces no es un consejero muy demasiado, tal. Y volví, y entonces empecé a hacer discos y cosas y colaborar con la música católica contemporánea, que es música que tiene heavy rock, hip-hop, rap, de todo, o sea, todo, pop rock, lo que queráis, ¿no? Y he hecho muchos discos, muchas cosas, he colaborado mucho, y yo creo que por eso creamos lo de los encuentros con Raúl Tinajero, creamos los encuentros de músicos católicos contemporáneos, ya vamos por el sexto, y aparte de eso, por eso supongo que me han dado el premio Bravo de la música este año.
¡Bravo!
Amado público, por favor, tranquilizaros, por favor, sosegaros, por favor.
Oye, Fernando, yo, ahora que hablas de artistas, yo quiero que me cuentes cosas que la gente no sabe. O sea, tú has estado ahí de estar manejando todo este tejemaneje, Fernando, y quiero que me digas, por ejemplo, ese artista que tú decías, este no va a triunfar, y triunfó.
Sí, a veces nos tiramos algún piscinazo.
Grandes gambazos de Salaberry.
Fernando, qué simpático este chico que
sí,
hay, ¿no? Es majo, ¿verdad?
Es majo.
¿Por qué no le dices que se calle?
venga, Fernando. Y luego te de al revés. Que la gente no confía en él y tú confías en él y que
no, mira, yo no sé si lo mío es pasional o es... lo tengo en el ADN. Yo qué sé. Yo escucho una... Yo no soy capaz... de poner una nota tras otra.
Lo que bueno, tenemos... tampoco nosotros, mucho, ¿eh?
Oye, pero os inventáis cosas muy guapas, ¿eh? Sí, o sea, que yo os escucho. No, lo que pasa es que tengo un sentido especial por la casa, por la parte comercial o por la parte de lo que pienso que va a gustar a la gente.
Ajá.
Que es lo que, por ejemplo, Rafael Rever, que era el que empezó con los grandes principales y que somos hermanos.
Fue jefe nuestro, Rafael Rever, un poquito de genio, fue en cadena 100 jefe nuestro.
Claro, entonces, bueno, pues Rafa pues y yo somos amigos de desde 1960, fijaros vosotros lo que es. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que yo escucho un tema terminado, ¿eh? Bueno, puede ser una maqueta, menos. Pero un disco terminal te digo, uy, esto es sencillo, esto no, esto vale para esto, esto hago la orden de los long plays, por ejemplo, poner primero esta canción. Esto, en una actuación le digo, no, mira, sal con esta canción, esta otra. Tengo sentido del repertorio. Es una cosa curiosísima. O sea, por lo que sea, sé, tengo una intuición y siempre me ha ido bien. O casi siempre, perdonarme, joder, con el... De verdad digo cosas. Bueno, pues casi siempre... Pues me ha ido bien y he elegido los singles de mucha gente, muchísima gente.
¿Por ejemplo?
Pues como 500 álbumes, por ejemplo. No, bueno, pues con mucha gente, por decir.
¿Pero uno del que te sientas especialmente orgulloso? ¿Por haber elegido ahí ese en concreto?
Mira, en...
El primero que te venga a la cabeza, Fernando.
Marta Sánchez, Desesperada.
Fíjate.
Es un álbum que hicimos en México. Digo en México, lo hicimos en Los Ángeles, en California, un álbum con Christian de Walden. Fue el primer álbum en solitario que hizo Marta. Y en ese álbum había muchos temas.
Sí.
Y ahí pues yo elegí. Y en el siguiente álbum, el My World, que era el siguiente, también. Mira, esta va single, esta no. Y como todos los artistas, tienen sus gustos y sus preferencias, que normalmente, no suelen corresponder a lo que luego... Yo tengo ese sentido por la radio. O sea, yo pienso siempre, creo que la radio, yo me siento un buen director artístico de la radio.
O sea, piensas en radio.
Yo pienso en radio y, vamos a ver, y en el público, el que te está escuchando. O sea, que yo sé esta canción, digo, esto va a gustar, creo que va a gustar. Y me suelo equivocar rara vez, perdonadme que sea tan estúpido al decir que rara vez me equivoco, pero es que la vida me ha dado la razón. Es que tengo de todo, mirad, es que...
Por poner un contraste, Marta Sánchez, y yo me acuerdo que comentabas el otro día que tú, para nosotros es una canción icónica, descubres a María Hostiz y Un pueblo es.
Sí, claro. No es que la descubrí, no. Vamos a ver. Fue realmente Tomás Martín Blanco, que entonces era directivo de la cadena SER, y además tenía un programa que se llamaba Hora 13, que era la una, lógicamente, en la SER. Y entonces me llama un día a Rever y me dice, Fernando, vente corriendo a la radio. Y digo, pues bueno, pues cogí, dejé mi despacho y me fui corriendo, ¿no? Y había allí una chica, se llama María Dolores Hostiz, quien entonces se llamaba Lorella, y había grabado un disco con RCA de canciones italianas y cosas de ese tipo, como si fuera Rita Pavone, una cosa, un despropósito, vamos. El director artístico que le había hecho ese disco había que haberlo fusilado al amanecer. No, lo digo con cariño, desde el cariño.
Sí, exactamente.
Y bueno, me quedé, digo, pero esta es una... Era el momento de Joan Baez, de las voces estas del folk, de las voces estas de Mujeres Arriba, ¿no? Todas estas cosas. Y dije, esto es una cosa impresionante. Y entonces dije, vente conmigo, ¿no? Le dije, Rafa, vámonos. Y nos fuimos al estudio de Hispavoz. Le dije, mira, Rafa Trabuquelli, no sé qué, igual a Los Ríos, no sé qué tal. Llamamos a Joaquín Torres, que era un guitarrista magnífico de Los Payos, de Los Pasos, perdón. Y ahí surgió un primer álbum que era bastante folk. Y ya veis, pues creo que ha sido y es. Y ahora tengo la suerte de seguir teniendo una amistad grande con María. Y ya está. Pero quiero decir, lo de María Hostia fue realmente un descubrimiento, fue una maravilla.
Correcto. Vamos todos.
La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar y trabajar. Y pintó estrellas en el mar.
Por ejemplo, con Perales. ¿Qué relación tienes con Perales?
Bueno, Perales, fíjate, también... Ya veis que yo siempre utilizo a alguien... Siempre me han venido la gente a traerme cosas.
Sí, sí.
Hombre, no, algunos directamente...
Somos muy fans.
Somos muy de Perales.
Muy fan de Perales.
Bueno, pues entonces os cuento. a Perales, al que también de verdad le tengo un cariño enorme, surgió gracias a José L. de los Payos. Antes habéis hablado de los Payos.
Protestantes, esos grupos.
Exacto.
Mensaje encriptado por el comunismo ruso.
Que gracias a mi intervención y a través de la embajada rusa logré sacarles de la cárcel.
Correcto.
¿No? No sabía, ese detalle no lo sabía. ¿Verdad? Entonces, dicho ese detalle, pues resulta que lo que hice fue... un día me llama José y le dice, oye, mira, que hay un chico aquí, compositor, muy majo y tal. ¿No?
Un chico.
Que es, bueno, y yo, pues, jovencito, va a ver. Y entonces tenía una canción que se llama ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Trucutrun, 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 trucutrun.
Sí, ¿vale? Muy importante el trucutrun.
¿Te ha gustado, verdad?
Sí, 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 sí.
Oye, me podéis contratar, ¿eh? O sea, bueno.
Estamos ya en el mercado de invierno.
Bueno, y entonces voy, escuchamos la canción y digo, pero bueno, pero si esto... Y llamé a Rafael Tranquilli, que era el director artístico, y igual lo que llevaba la parte musical. Oye, fijaros lo que me trae aquí. Bueno, la grabaron con Janet, y fijaros, la utilizó Carlos Saura para su película Cría Cuervos, y fijaros lo que ha sido. Vamos a ver, llegó hasta número uno en Francia, ¿eh? Ojo.
Cuidado, muchos, cuidado,
en Francia
hablando.
Janet fue un pelotazo y sigue siendo una mujer súper popular. Uh-huh. Sigue actuando, es un encanto de persona, por cierto. Uh-huh. ¿Eh? Un día la tenéis que traer, porque pues, el, con, ese que viene, tiene, ¿eh? Con ese acentito
que tiene... Déjanos el móvil.
Déjanos el móvil.
Sí, sí. Oye, con ese acento que tiene, o sea, es un encanto de persona. No estoy
Es que tú has sido productor y coordinador y mil cosas, pero es que este programa no tiene productor, tío. O sea,
entonces tenemos que...
A palo seco.
El productor nuestro vas a ser tú, Fernando.
Este porque te vas de Perales, que es del último disco, ¿no?
Sí, entonces resulta que, bueno, y de repente dice, pues mira, y canta también. De repente se pone a cantar el Celos de mi guitarra. Uh-huh. Era el momento de Serrat arriba del todo.
Sí.
¿No? Uh-huh. Y decía, ay, pues es igual que Serrat. Digo, no, es igual que Serrat.
Un tocante autor.
Sí, porque... Y fue el Celos de mi guitarra.
Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que lloran tus ojos.
Canta más alto, José Luis.
Que no me la sé esta.
Vaya, hombre. Ya empezamos con estrechezas, ¿ves? Es que no se puede.
Yo sé que tienes herida al alma.
Ahí está.
Ahí, ahí. Que también pilla muy, muy atrás.
No, hombre, está muy bonita. ¿Y qué pasó cuando Celos de mi guitarra?
Bueno, pues entonces dijimos, qué bonita canción. Sí. Empezó a cantar otras canciones que tenía y tal. Y entonces se firmó con Hispavox. Y Celos de mi guitarra tiene una anécdota muy divertida. En aquel momento, los grandes principales, la gente lo que hacía con las canciones en la radio, las grababa. La grababa en el cachete.
En casete.
Aquella cosa, ¿no? Y entonces las grababa. Y entonces nosotros, para que no nos lo piensen como los clientes principales, era...
Ese era el exacto.
Ese era el campanitas que moderno. que nos metían nosotros cuando éramos jóvenes y no podíamos y no nos dejaban grabar las canciones.
Sí. Dios mío, qué susto. No, bueno. Bueno, siguiente paso. ¿Sí? El siguiente paso es otra cosa. Que entonces había hecho una historieta que además grababan los pequeñiques y otra gente y era los estrenos de la SER, los estrenos de la SER y lo poníamos a mitad de la canción. Con lo cual a la gente de alguna forma le decíamos que mejor no grabase esa canción, ¿me entiendes?
Sino que comprara el disco.
No, y sobre todo otra cosa, que como eran estrenos en exclusiva, porque entonces, claro, es que los 40 eran los 40, no existían fórmulas musicales es que no, no. Y entonces, claro, me acuerdo que hacerlos en mi guitarra es que era terrible, porque cuando estaba... Fijaros cómo es la canción, de suave, de bonita.
Muy tendida.
Y en medio empezaba, los estrenos, era de verdad una cosa.
Si viene a ser como el Tanganillo que acabamos de escuchar ahora, que también cuando había un estreno mundial metían en medio la canción del Tanganillo para que la gente no grabara las canciones.
Oye, es que esto no es para no grabar, esto es desagradable.
Es que ya te habías ido tú. Esto, y dime algo de...
Ah, bueno, perdona, y la última es la mierda. Y entonces la gente a eso de los estrenos se le decían los estrenos del revés, los estrenos del revés.
Es lo que decíais, claro, ser intramuros, digámoslo así.
Sí, exacto.
Y dígame algo de Rafael y de Miguel Ríos.
Bueno, Rafael, vamos a ver. Yo soy muy forofo, como buen, por mi edad y por mi generación. Para mí, pues, yo la primera vez que de verdad quise... Yo quería ser diplomático, es una cosa muy estúpida. Que yo quisiera ser diplomático, ¿entiendes? Uh-huh. Y entonces, éteme aquí, que escuché a los 14, 15 años, todavía era un chaval, como comentaréis, y escuché la primera canción de Elvis Presley. Y lloré como una magdalena. me acuerdo que fue el Hell Block Hotel, y dije, ¿qué es esto? Y entonces escuché también el Rock Around the Clock de Bill Haley y todo, y me hice un forofo de Elvis y de Rock and Roll y todas las cosas, porque bueno, era mi generación, lo que me tocaba, o sea, era lo que me tocaba. 10 años después fueron los Beatles, pero bueno, a mí me tocó eso, como a muchos, ¿eh? De mucha gente de la industria y de tal, somos preslianos, porque... Ahí está el Hard Rock.
Ahí está. Es automático.
Esto es una cosa, de verdad. Qué programazo, Dios mío.
Y entonces nos quedamos en ese Heartbreak Hotel. ¿Y después qué pasa?
Pues que nada, que ya me volví forofo del todo. O sea, ya yo era un histérico de los discos. O sea, ¿qué queréis? O sea, soy del disco, de la materia que puedo tocar en ese sentido, ¿no? No soy de, o sea, como os decía antes. Bueno, ya está. Y hasta ahí. Entonces, luego pues seguí haciendo cosas en hispavos con 20.000, como habéis dicho. ¿Qué queréis que os diga? Sí.
¿Cuántos discos puedes tener en casa, Fernando?
Bueno, ahora lo tengo todo en discos duros. Lo que tengo es una colección de discos duros maravillosa. ¿Eh?
O sea, que ahora el paso al digital.
Claro,
¿no echas de menos el tacto del vinilo?
Muchísimo.
Sí,
sí, pero es que se me caían las casas casi. El peso del vinilo es tan brutal, sí, tan brutal. Y con
las estanterías dobladas.
Claro, como amigos míos, como el Rebel, como Carlos Amantín, como otros que somos forofos de esto, pues yo me traía, me acuerdo, de Nueva York, me traía. Maletas enteras llenas de vinilos. Y claro,
con lo que pesa eso,
no veas lo que pagábamos de exceso de equipaje, sí, claro. Todos nosotros, sí. Era una cosa alucinante. Decía, pero ¿dónde vas con todo esto? Claro, no, pero mi mujer las cosas que me decía, claro, menos bonito, me decía de todo.
O sea,
que, bueno, tráete otra cosa, tráete vestido, yo qué sé, pero mira qué vinilo. No, sí, no, ahí sabemos y tenemos entre todos, entre unos cuantos. Pues bueno, puede haber, hay gente coleccionista, ahora el vinilo está muy fuerte, pero vamos, ya tenemos controlados, yo calculo que a lo largo de los 3 millones de vinilos se podría, entre single, EPs y otro, que puedo controlar en el sentido de decir, oye, déjame lo que lo tengo que hacer. Bueno, tenemos una especie de club de locos del vinilo, ¿sí? Aunque yo soy loco de la música en sí, no sé.
Pero tú, Fernando, por ejemplo, dice Carlos Herrera que prácticamente toda su música, bueno, es un decir, que la tienen en un iPod, porque si él quiere escuchar una canción, sabe que la tiene ahí.
Claro.
En un momento dado. ¿A ti te pasó lo mismo? O sea, es decir, tú dices, quiero escuchar esta canción dentro del universo que tengo de
por eso
¿sabes
tengo,
dónde está esa canción?
Sí, tengo mis, como digo, mis discos duros que tengo, pues alrededor de 1,5 millones de canciones.
Madre mía.
Todo por intérpretes, todo por... y luego tengo mi archivo, claro, que puedo ir buscando y tal. No soy una radio, caray, entiéndeme. Pero es otra historia.
Yo creo que
¿no?
tienes más que muchas radios.
Sí,
directamente.
Igual, sí,
Bueno,
sí. Y más rápido, porque tienes cosas muy raras. Pues, sí. Tengo versiones extrañísimas las que le pones tú a Carlos muchas mañanas.
Bueno, es que eso es buscar. Yo soy, diría, un ratón de biblioteca, no, un ratón de discoteca.
Sí. Ella decía antes lo de Rafael o lo de Miguel Río.
Sí, bueno,
porque,
Rafael, bueno, lo mismo. O sea, Rafael es muy gracioso porque cuando él. Yo le conocí a través del maestro Gordillo, del hijo del maestro Gordillo, que era el que le llevaba, era el manager de él. Entonces él había firmado con Philips, luego firmó con Barclay en Francia. Y por una serie de cosas, Enrique Martín Garea, que era el director de artístico en aquel momento de Hispavox, lo contrató para Hispavox. Y se los dijo, y ahí, yo estaba allí metido, y bueno, creo. Que fui el primero la primera persona que escribí la biografía oficial de Rafael Martos. Y siempre ha sido un caballero, es un gran artista y un caballero, como trata a todos sus colaboradores, a toda su gente. Es un señor. Mira, un artista no solamente es que cante bien o que sepa estar con. No, tiene que saber cómo tratar a toda la gente.
Vamos, no ser un borde.
Sí, mira, Julio Iglesias, que es un pedazo profesional, le pasa lo mismo. Entonces, todos los grandes intérpretes, todos los grandes cantantes, todos los grandes autores, además de tener un enorme talento, tienen además esa forma de tratar a la gente. Eso es fundamental. A su público, a sus seguidores.
¿Verdad que sí?
Es que.
Mira, aquí está Julio.
No vayas presumiendo por ahí.
Mira, va, va.
Diciendo que no puedo estar sin ti, Fernando.
¿Cómo que está, Julio?
Sabes de mí.
Mira, aquí lo tiene, aquí está.
Ya sé que a ti te gusta presumir. decir a los amigos que sin ti.
Julio Iglesias, que
algunos se van a pensar que es de verdad.
Que es el de verdad, exactamente.
Yo no puedo vivir.
¿Has hecho algún trabajo con Julio o no, Fernando?
Sí, voy con Julio.
Sí. Con Julio,
una Fernando Salaberry.
¿Ves? Ahora sí, se vea.
Contando que soy un caballero y un señor.
Y un truán.
Sí, que sí.
Y que soy un pedazo de artista por mi trato con los demás.
Bien, que vas bien. Sí, que Julio.
Ya sé que a ti te gusta presumir.
Ahora, venga, ya.
Ya estamos.
Venga, ya está.
Julio, relájate.
Julio, ya está, oye, muy bien, Julio, muchas gracias. Sí. Qué bien, oye. Tenerlo aquí es que lujo, ¿no? Sí, tenerlo aquí, claro, en el estudio con nosotros.
Me pega la oreja.
Entonces, no.
¡Ole! Tú nunca me has querido, ya lo sé. Que nunca ha sido tuyo, la.
Uy, qué bien has hecho, ¿verdad? La última frase.
Te ha gustado,
¿verdad? Te ha gustado mucho. Ha estado muy bien la última frase. No, vamos a ir con Julio. Yo recuerdo que cuando él ganó el Festival de Benidorm con La vida sigue igual, sí. La versión había dos intérpretes que defendían la misma canción. La canción era de Julio, compuesta por letra y música por Julio Iglesias, La vida es igual. Pero sin embargo, el disco que funcionaba era un grupo que se llamaba Los Gritos.
Vaya hombre.
¿Anda? Que era de Belter, que el cantante solista era Manolo Galván. Y entonces, claro, el Julio el pobre no lo hacían ni caso a su compañía de disco de Colombia. No lo hacían ni caso. Y yo estaba en aquel momento promocionando de mi querido hermano. El señor Miguel Río estaba promocionando su primer single en Hispavox, que era El Río y Vuelvo a Granada. Y entonces a veces se venía incluso con nosotros a la radio,
¿sí?
Julio, y bueno, es una persona que he visto cómo se ha ido desarrollando como artista, y un hombre con una fuerza de voluntad. Y bueno, y me ha pasado cosas como ir a hacer, hacíamos especiales, seguíamos una gira de Julio por toda Europa, y me hice un programa especial, nos hicimos en la SER con Joaquín Prat, que fuimos a varios sitios y tal. Bueno, con Julio he tenido una relación. Os puedo enseñar fotos con Julio que son espectaculares.
¿Sí?
Tengo una. Sí, bueno, con casi todos ellos tengo una colección de fotos que me van digitalizando y estas cosas, ¿no? Pero bueno, y muchas que por pudor no me he puesto ahí. He estado con gente maravillosa de todo tipo. Pero me daba el pudor decir, joder, qué hortera soy, me voy a poner ahora a hacer una foto con este tío, tal, y luego ahora me arrepiento.
Joder, claro.
Oye, ¿publicarás tus memorias algún día con todo esto que tienes en la cabeza?
Nunca.
No.
No, porque, mira, lo hemos pensado, Rafael Reveri, yo y otras personas, varios, un grupo, ¿no?, que nos han dicho, venga, hacerlo y tal. Y no por una razón, porque si haces lo que hay, mira, la gente que le puede recordar aquellos tiempos, realmente ya casi todos o son ya muy viejecitos o ya están en el otro barrio. Entonces, ¿a quién? A la gente joven todo esto yo creo que no les interesa. Sería como un cotillo entre nosotros. Entonces, no. O decimos burradas, cosa que jamás. Yo hubo un gran periodista del corazón que dijo hace poco tiempo que la persona que más lo dijo en antena, ¿no? Así, bueno, ante la cámara, que el que más sabía de los artistas españoles era Fernando Salaver. Me llovieron ofertas de 3 o 4 productoras de estas de
Sálvames, de
sí, no, lo dijo ahí en Salaver. De estas compañías que llevan productoras, que llevan los frikis, y me ofrecieron, y le digo, ¿qué me ofrece? ¿Dinero para sacar porquería de todo? Contra más porquería, más me pagáis. Yo no voy a hacer eso nunca. Eso me parece. Hombre, el dinero. Hay cifras que de vez en cuando dices, caray.
Ya.
Pero no.
Fernando, me queda. Podríamos hablar casi la mitad de cosas todavía, porque es que, joder, sobre todo, por ejemplo, de tu libro de consulta que recomendamos, ese, ¿cómo se llama? Solo Éxitos, ¿no?
Solo Éxitos, 1959.
A 2012.
2012.
Todo lo que queráis saber.
Pero pronto llegará 1959. 2019.
Ah, ¿sí? Ya lo vamos a completar, ¿no? Definitivamente.
Sí, claro. Hombre, para eso estamos, ¿no? Para completarlos.
Pues, querido Fernando, bienvenido a esta cuadra.
Gracias,
del Grupo Risa.
Oye, me ha encantado.
Ha sido un placer para nosotros que estés aquí.
Un rato delicioso.
Y aprender un ratito con...
Perdonad, el pienso que tenéis en la cuadra me ha encantado.
No existiendo. Gracias, Fernando Salaberry, que nos ha ayudado a empezar el camino en esta madrugada de sábado. Adiós, Fernando.
Besos.
Adiós. 21st night, September. Love was changing the minds, pretenders.
while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars drove the night away.
Y después de este mashup en formato maxi, vamos a hacer alguna cosilla y luego seguimos con alguna petición y Enrique Campo que quería decirnos alguna cosa. Va.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, entonces vamos a ver, Enrique Campo, antes de la masa, a ver si da tiempo
buenas
a meterla.
Noches, buenas noches.
Hemos estrenado el año, ya tenemos todo abierto, el MySpace,
todas las vías de comunicación
Tinder,
con los oyentes
el
están abiertas.
Eso es.
Desde las 12 en punto para mañana. Lo que pasa es que, mira, ahora que dices que comienza un nuevo año, yo creo que deberéis dar un salto más en este programa. Sí. O sea, todo lo que hacéis lo hacéis muy bien, son contenidos cortos, contenidos largos, prolongados, entrevistas de muchos gigantes. Pero mira, yo, por ejemplo, estas Navidades me he dado cuenta por mí mismo de que hay un programa en televisión que tiene mucho éxito y que tuvo una especial preponderancia en la 2 de Televisión Española. El programa se llama Cachitos. No sé si alguna vez lo habéis escuchado.
Sí.
Más que escucharlo, lo hemos visto. Sí. Es un programa de televisión.
Fin de año.
Bueno, correcto. Estoy aquí conjugando mal los verbos.
Ya, bueno, pero eso es un programa de televisión.
Es un programa de televisión, exacto. Para el que no haya visto Cachitos, consiste en sacar momentos de la historia de la música de Televisión Española. Todos los archivos que hay guardados en esa hemeroteca. Y salpimentarlos, cortarlos, emitirlos y construir al fin y al cabo un programa que sea de entretenimiento, es decir, es un programa laborioso, pero es un programa que no cuesta dinero. Entonces, yo creo que vosotros
un saludo, por cierto, a Enrique, a Pedro Santos, responsable del archivo de Televisión Española.
Un saludo a Pedro Santos.
Perfecto, un abrazo para Pedro Santos.
Y a JJ
también.
Bueno, y a Gemma.
Yo creo que lo que tendríais que hacer es Cachitos por la radio.
Pero vamos a ver, Enrique, un momento. ¿Qué? Pero Cachitos por la radio, la gente no...
Cachitos por la radio.
Y la gente ve por la... Exacto, la radio en color, la radio...
Exactamente.
O sea, entonces, en lugar de llamarse Cachitos de Jerry Cromo, ¿cómo se llamaría?
Cachitos Radio.
No, Cachitos del Grupo Risa.
Cachitos del Grupo Risa. Y la gente ve en sus imágenes exactamente...
Y la gente puede ver a través de la radio las imágenes de los archivos a través de el sonido.
De MySpace.
Exacto.
Exactamente. O sea, Cachitos...
O de las fotos de Instagram.
Exacto.
O de los stories del Twitter.
Eso no sé lo que es.
Vale. Ponte las pilas.
Bueno, vamos a ver, Enrique, vamos a hacer una prueba piloto, a ver cómo quedaría Cachitos del Grupo Risa. ¿Cómo dices tú siempre que la palabra en la radio no importa? O sea, no vamos a explicar nada de lo que suena aquí.
No, suena.
Y la imagen...
No hace falta.
Ya, no hace falta explicar.
Habla por sí solo.
Habla por sí solo. Vamos a ver.
Fíjate, soy pija, fíjate, soy pija, fíjate, si soy pija que no hago caca porque me da asco, y si quieres ligar conmigo, te vas a llevar un chasco.
Esos de la SER, que se han quedado con el fútbol y la liga. A quienes canto esta pequeña guarrería. Tienen un morro que les llega hasta los pies. Oh, esos de la SER.
Oiga.
Sí.
¿Me escucha?
Sí, 914.
Número 442.
442.
No, 42.
Madre mía, 914.
¿Está tomando nota?
Estoy tomando nota, pero a ver.
Vamos a ver, si quiere empiezo desde el principio. Hola.
Hola, dígame, 91.
Sí, vamos a ver, Solís Moya. 91.
Sí.
322.
322 14. Yo creo que me faltan números, pero bueno.
¿A cuál barras?
Lia Sopen, Jin, Haidon, Van Ji, Yan Jin, Li Bei, Jun Jai, Chen, Mamin Yu, Jai, Un Long, Kui Hong, Y Yan Chen, Mamin Yu, Haidon, Van Ji, Jun Long, Jai, Chen Jai, Jun Jai, Mamin Jai, 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 Jun Long.
Super guarros, ¿no? O sea. Guarradas, ¿no? O sea, ¿no? O sea...
Que siempre estamos con las mismas tonterías.
¿Ah, sí?
Pisporris.
O sea,
el pisporris. El pisporris es el pisporris.
¿Ah, sí?
O sea,
el pisporris es el pisporris.
Guarradas, ¿no? O sea,
pisporris.
Jolino es súper sexy. Su lorza a mí me pone a cien. Su cuerpo es súper sexy. Cuando baila es como si pasara un tren. Carmen, no puedo más. Son tus curvas, las de un circuito de cars. Tus pechos son dos hogazas de pan. I love you.
Si le ves de madrugada, dile que hay que ser roncero, un destacado clipero, un talibán desbocado que vacía los floreros. Ese es el roncero. ¡Qué imagen para el Real Madrid!
Esta muñeira nocturna la dedico a don Augusto, porque irme de La Coruña me ha dejado un poquito a disgusto. Abandonar el equipo me ha parecido incorrecto, pues no he tenido ni tiempo para desarrollar mi proyecto.
Bueno, pues hasta aquí los cachitos del Grupo Risa. Enrique, esto es lo que querías, ¿no?
Exactamente.
Y la gente ya ha ido viendo.
Y lo más importante es los subtítulos que acompañaban a estos audios que hemos estado escuchando.
Los chistes que hacían, ¿no?
Los chistes que aparecían. Si queréis volver o no os habéis dado cuenta de que había subtítulos y estáis escuchando esto por podcast, bajáis el podcast, tiráis para atrás y arrancáis desde este preciso momento en que ha comenzado los cachitos. Los chistes que ha redactado Fernando Chico.
Las canciones en medio, la llamada Luis Moya por ahí, exacto. Cachitos del Grupo Risa. Si queréis más, ya sabéis, vías de contacto habituales. ¿Qué quiere? Oye, ¿en verano quieres que hagamos las 4 horas de cachitos como el fin de año de la tele?
Sí.
¡No!
Ni hablar.
¡Woper, empieza ya!
No.
Yo me imagino que diría la propiedad si hacemos cachitos de una hora.
Bueno, fliparían.
Pues estarían encantados.
Vamos a ver, si es que el problema está en que no tenemos forma de comentarlos.
Enrique, claro. No se comenta.
Claro.
Si nos pierden la gracia. Bueno,
pues a partir de aquí, cuando llegue el verano, Wolver y Miner se irán antes de vacaciones.
Sí.
Y estará aquí todo el equipo de montaje. No, maravilloso. Y me ha encantado esto del cachito.
Sí.
Ay, qué chistes más buenos.
Llegan las apasionantes noticias de las 3.